estamos de regreso en Observatorio Semanal UCM desde el Campus San Miguel, aquí un poco desordenados, conversando otros temas durante la pausa musical. Pero ya estamos de regreso con Karina Vilches, directora de investigación de la Universidad Católica del Maule. Karina, te repito las gracias por estar con nosotros. Y por supuesto con Marcelo y con Mauricio, y estamos hablando con respecto a la divulgación científica. Porque, bueno, entre los temas que tú ya nombraste, el uso del lenguaje también es sumamente importante y es otra de las cosas que nos cuesta. Bueno, yo como comunicadora es uno de los grandes choques que tengo cuando me toca trabajar con ustedes. Ustedes, me refiero a investigadores, no contigo, Karina. Porque cuesta hacer que bajen el lenguaje, cuesta hacer que entiendan que no porque digan menos está menos preciso o que lo van a decir mal.
Es el principal atributo del profesor Daza que mencionábamos hace un rato. Es decir, cómo él se conecta con los jóvenes, sobre todo, y los niños, para explicar un fenómeno que es sumamente complejo en sí mismo.
Sí, o sea, el tema del lenguaje, Luz. Bueno, está María Teresa Ruiz también. Yo la adoro porque la encuentro espectacular también en divulgación. Aparte que tiene ese tono más maternal, como que te está explicando algo. Pero justamente ocupan ese lenguaje muy sencillo para explicar cosas muy complejas.
Yo creo que también hay personas que alcanzan una madurez científica, que es como los dos casos que usted ha mencionado, que cuando ya alcanzas una madurez científica, todo tu conocimiento lo puedes transformar y explicar muy bien. También tienen otras posibilidades, son premios nacionales de ciencia, cuentan con recursos, cuentan con vitrinas.
Bueno, ellos ya terminaron su carrera de investigación y de ahí se dedicaron a la divulgación.
Sí, por supuesto. O sea, después de que adjudican el Premio Nacional de Ciencia, ellos empiezan un trabajo de divulgación que es muy importante y se valora muchísimo. Sin embargo, ¿qué pasa con los que están en la mitad de la carrera, con los que no han tenido la posibilidad de formarse en otra cosa que no sea su propia ciencia? Si imaginamos la carrera de un científico, yo les puedo hablar de mi caso personal. Uno parte a los 17 años en la universidad estudiando matemáticas y en mi caso yo terminé a los 29 con un doctorado. Y fue lo único que hice, estudiar matemáticas, claro, los modelos aplicados, pero siempre muy metida en la matemática y no hay preparaciones que apunten a desarrollar otras competencias, habilidades, ni siquiera formulación de proyectos o gestión administrativa, nada. Es solamente
muy disciplinar.
Solo disciplinar, tú te metes en una profundidad y ahí te quedas. Entonces, la formación debe complementarse. Y ahí es donde uno también como investigador tiene que reconocerse y decir, bueno, he desarrollado mi carrera en esta línea, tengo muchas competencias en el área disciplinar, pero tengo que empezar a desarrollar otras habilidades que tienen que ver con que yo pueda comunicar mi ciencia, con que pueda comunicarme con otros, pueda trabajar con otros también, porque también el trabajo de equipo es fundamental, aprender a colaborar, porque también es muy fácil quedarse en el nicho, en tu escritorio, escribiendo solito tus papers y no colaborando, pero se te agotan los temas, se te agotan las ideas. Para poder tener nuevas ideas tengo que darme vueltas que a veces son misteriosas, entonces es ahí donde debo reconocer que también necesito otras competencias.
Bueno, y ahí el trabajo, por ejemplo, de dirección de investigaciones es fundamental.
Sí.
A través de la vicerrectoría.
Claro, entonces estamos apuntando también a renovar un poco las capacitaciones, estamos en conversaciones con la vicerrectora académica también, para poder incorporar en el sistema de capacitación interno académico temáticas como, no sé, inglés para exponer en congresos internacionales, alguna capacitación en comunicación y divulgación de la ciencia, también alguna idea sobre investigación en docencia, investigación en mi propia práctica, también cómo podemos transferir la investigación al pregrado y el pregrado ser este nicho donde me permite transferir efectivamente el conocimiento al ámbito profesional, a las comunidades donde nuestros egresados van a intervenir. O sea, ahí es donde estamos potenciando todas esas líneas de trabajo para poder, en el corto plazo, aumentar nuestro impacto social, potenciar nuestra llegada a la gente.
Karina, quisiera, dentro del ámbito en el que estamos conversando, llevarte como a otra ladera, y que tiene que ver con algo que esbozaste en el primer bloque, y que a mí por lo menos siempre me ha hecho mucho ruido interno, a propósito de la apuesta o si se quiere la inversión que hace el país dentro de sus políticas públicas en razón de el desarrollo de determinadas áreas de la ciencia. Porque ahí uno cuando ve, por ejemplo, solo por citar un ejemplo, los concursos Fondesit, que en respecto de la adjudicación de los proyectos, uno ve gran cantidad de proyectos adjudicados a determinadas áreas, que uno puede suponer que detrás de eso hay una apuesta de política pública, digamos. Podría suponer, ¿no? De ahí la pregunta. Entonces uno dice, ok, las humanidades, que el área en, al menos en donde yo me desarrollo, y bueno, Marcelo también, siempre en términos de número de proyectos son bastante restringidos. O sea, en el área, por ejemplo, en donde nosotros como unidad postulamos en el 2019, la adjudicación de proyecto de iniciación, por ejemplo, 2019, se adjudicaron creo que 11 proyectos a nivel nacional. Y si uno compara con otras áreas, tú te topas con 80 proyectos, 90 proyectos, 100 proyectos. Entonces, cuesta para los efectos de poder desarrollar ciencia en las áreas, en estas áreas, digamos, y entrar a competir en un nivel, digamos, de restricción o de adjudicación de proyectos tan estrecha, cuesta poder relevar precisamente la ciencia en estas áreas. Luego, en la práctica, o a la hora de la verdad o de la cotidianidad, uno se topa que son precisamente estas áreas las que hacen más sentido a las personas en su día a día. No digo que las otras áreas no sean importantes, por supuesto, y bien que estén, y bien que se desarrollen, etcétera. Pero, por citar un hecho relevante que tuvimos, quizás el más relevante que tuvimos el año socialmente el año pasado, que es el estallido social, así llamado estallido social. El estallido social surge por un montón de elementos complejos que, si no se miran desde una perspectiva no técnica, termina finalmente reduciendo un fenómeno que afectó la movilidad del país en general, ¿no? En estos días el presidente vuelve a intervenir en una cadena nacional para hablar y tratar de responder precisamente a exigencias que surgieron a partir de ahí. Entonces uno dice, bueno, hay una gran apuesta por las ciencias duras, por decirlo de alguna manera, pero resulta que a la hora del día a día o a la hora de la verdad son las otras ciencias las que necesitamos para poder vivir y para darle de alguna manera sentido social a lo que estamos haciendo o construyendo como país. Entonces, me gustaría también escuchar tu percepción o tu mirada respecto de esa brecha que se ve, digamos, en las áreas de la ciencia.
Bueno, primero decir que concuerdo con tu diagnóstico, y no es algo nuevo ese diagnóstico, y de hecho, si tú miras el nombre del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el solo nombre fue una discusión, porque no todas hacen ciencia o hacen método deductivo inductivo, sino que hacen investigación, generan conocimiento, hacen creación también, hablando de los que hacen arte, teatro, música. Entonces, así como hay desigualdades estructurales en nuestra sociedad, esas se reflejan también en el mundo científico. Y efectivamente hay discursos que son más dominantes que otros. ¿A qué me refiero con esto? A que hay más fondos para física, ingeniería, para aplicaciones, para desarrollo de tecnología, y hubo un desmedro de las ciencias sociales, la humanidad y las artes en favor de otras ciencias. Entonces, esa desigualdad estructural también tiene que ser abordada. No hay una política científica en el país, no hay un horizonte, no hay un plan de desarrollo de la ciencia. Hasta el momento hemos trabajado en una política neutralista que se llama, que tiene que ver con que yo puedo, como ciudadano libre, puedo elegir qué área del conocimiento desarrollar, investigar, y puedo postular al fondo que yo quiera en esa línea. Y los pares verán si me dan o no el proyecto, dependiendo de los grupos de estudio. El tema es que, por ejemplo, en Fondesit se reparten los fondos, o la cantidad de fondos que se van a dar en un área o en un grupo de estudio tiene que ver con cuántos postulan, con el porcentaje de cuántos postulan del total de investigadores. Entonces no nos dicen eso, o sea, a veces uno se resta de postular, por ejemplo, y está afectando al propio grupo de estudio porque hay menos postulaciones, por lo tanto hay menos recursos. Entonces uno por eso incentiva, y los mismos grupos de estudios incentivan la postulación para competir un poco entre ellos. Pero detrás de todo esto está la lógica de la competencia, que es no colaborar, no tener directrices claras de cuáles son las áreas de investigación prioritaria del país, y a partir de esas poder definir y encauzar las postulaciones. No hay una diversificación de fondos. O sea, tenemos Fondesit, que es el rey de los fondos, pero tenemos otros fondos ya que son de cooperación internacional, de inserción a la academia. Pero ¿cuál es el rey de los fondos entre los científicos? Es Fondesit. Y no hay más. Entonces también ahí hay un tema de desigualdad. Si tú comparas ahora, si vemos región, por ejemplo, región en ciencias sociales, humanidades, compitiendo en este tipo de proyectos, aún tenemos alguna brecha aún más estructural, debido a que no, en regiones no tenemos las mismas capacidades que hay en Santiago. Claro. En la evaluación además te lo hacen ver. Muchos de los pares dicen, bueno, ¿cómo va a ser este proyecto en región? Esto no es viable, que se asocie con alguien de Santiago y el de Santiago postule y te dé los recursos a ti por otra vía.
Entonces, bueno, y también va quienes evalúan, mayoritariamente son de Santiago y son de otras, de estas áreas más fuertes.
Sí.
No, y los indicadores que se solicitan también, digamos, son sumamente centralistas en algunos casos.
Sí, no, y tienen que ver con el impacto científico, impacto económico, y ahí volvemos al caso anterior, no se valora, no sé, la responsabilidad social, no se valora el impacto en la región, no se valora con quién estoy trabajando, por ejemplo, si estoy trabajando con organizaciones, si me estoy vinculando con otra región, con otra universidad y estamos colaborando. Entonces, todo eso está siendo discutido en este momento. Y independientemente de que estemos, que nos parezca o no cómo trabaja el gobierno actualmente, estemos en favor o en contra, nosotros no podemos restarnos como investigadores de esta discusión sobre la política científica, porque necesitamos poner en la palestra estas temáticas para empezar a regular un poco el sistema y generar cuoteo, generar posiciones que favorezcan a las regiones, que no se concentre los recursos, porque ahora en este momento ya tenemos una baja inversión en ciencia, tecnología, innovación, investigación y conocimiento. Ya. Esa baja inversión además se centraliza, o sea, el 50% de los recursos en ciencia y tecnología se van a Santiago. Después del 50% repartimos en todas las regiones. Tenemos regiones que son más pobres que otras. Nosotros no tenemos, en el caso del Maule, no tenemos minería para vincularnos con la empresa minera. La única empresa con la que nos vinculamos como universidad son más bien la agroindustria. Pero también hay un límite en cuanto nos podemos vincular con una empresa, porque tenemos que mantener la ética científica. Tampoco podemos falsear datos para favorecer la empresa, para que nos dé recursos, porque eso también sería antiético. Tenemos que luchar por las temáticas que favorecen a las personas. Entonces, finalmente, esas realidades locales no están reflejadas en el sistema científico nacional, y por eso era tan importante lograr tener un ministerio, y todo el mundo científico ha luchado por años por tenerlo, porque no solamente tiene que ver con inversión, porque sí queremos más inversión en ciencia, pero queremos saber en qué vamos a invertirlo bien y con justicia.
Mira, yo quisiera hacer más agudo todavía en la... Porque a mí por lo menos me toca mucho, porque es mi área, es el área, digamos, donde yo publico y desarrollo algún tipo de trabajo. Y además la unidad, que yo dirijo, trabaja estas disciplinas, particularmente en las humanidades. Pero mira, para ser más específico, yo una vez se lo planteé a la vicerrectora, a nosotros que nos gusta compararnos con la OCDE. La OCDE, dentro de sus distintas áreas de desarrollo científico, el tema religioso y teológico lo considera en tres puntos. Y nosotros, internamente como país, no lo consideramos nada. Entonces, cuando tú quieres postular en el área teológica, por ejemplo, tú tienes que colgarte de un numeral, digamos, en la sección de filosofía, que dice relación con otros temas de la filosofía, creo que es el 246. Entonces, al final, tú te terminas casi como colgado de los colgados. O sea, las posibilidades de poder ganarte un proyecto son muy complejas o muy difíciles. Entonces uno dice, pero si la misma OCDE declara como área a desarrollar en investigación temas que tienen que ver con las disciplinas teológicas o religiosas, ¿por qué nosotros como país no? Entonces, yo una vez le hice la pregunta a la vicerrectora. Entonces, la vicerrectora, claro, me planteaba un poco, más o menos en términos generales, lo que tú me decías. Pero yo digo, pero nosotros como Universidad Católica del Maule no podemos pelear cosas de ese tipo.
Sí,
porque
sí.
Hay un argumento que es un paraguas mayor, que tiene que ver con la OCDE. Entonces, si no es una cuestión que estamos inventando nosotros, digamos.
O sea, lo que corresponde ahí es, por ejemplo, hacer solicitudes directas a los grupos de estudios con esta misma argumentativa que tú me estás dando. Sin embargo, ese tipo de temática es lo que queremos nosotros empezar a levantar desde la región en la discusión de la política científica. Pero para eso podemos agruparnos con otras universidades que estén en la misma situación o que tengan investigadores de la misma situación. Y por eso ahí es donde radica la importancia de tener estas redes de trabajo. porque finalmente el esfuerzo individual no es lo mismo que el esfuerzo colectivo. Si yo junto, no sé, 20 investigadores que están en la misma situación, genero una carta, hablo con la sociedad científica del área, voy al grupo de estudio, pido una reunión por ley de transparencia, que así un poco se maneja a nivel gubernamental el trabajo que uno debería hacer. Voy a la Cámara de Diputados, voy a la Comisión Futuro de la Cámara de Diputados, después del Senado, planteo esta problemática, es muy probable que pueda conseguir cambios y mejoras en la ley. Pero es un activismo. No van a venir a invitarnos desde Santiago a opinar. Entonces también nosotros debemos hacer este activismo, tanto como investigadores, como autoridades, como instituciones, pero para eso necesitamos generar una masa crítica que tenga más fuerza que una persona que va y pone este tema y que se considera, bueno, es que le afecta a él en lo personal, pero veamos, ya, siempre la pregunta es, ¿a cuántos más investigadores afecta? ¿Cuántos investigadores en esta área hay? Entonces uno empieza a hacer los catastros, ¿cuántas publicaciones en esta línea hay? ¿Es necesario poner esta especialidad, sí o no? ¿Por qué? Y ahí es donde tenemos que trabajar el argumentativo.
Bueno, lo voy a parar aquí porque el tema va para largo y vamos a seguir en último bloque porque también viene, no sé si es esperanzador o preocupante la creación del nuevo Ministerio de la Ciencia y Tecnología, como lo nombras tú, que viene con una nueva orgánica, con ese cambio de nombre, va a cambiar fondos y cosas.
Investigación y conocimiento. No olvidemos la investigación y conocimiento.
Vamos a
larga pelea de la
a conversar en detalle en el próximo bloque porque ya estamos pasados en tiempo. Vamos a ir con un tema musical. ¿Quién lo va a elegir?
Ya que estábamos quizás con los cantantes regionales o grupos regionales, podríamos colocar algo de Los Bunkers, que no lo hemos tocado en el...
Sí, lo tocamos otra vez.
Ah, sí,
ya. Pero no importa, pero me encanta. Pero
repetimos una canción de los Bunkers,
sí, además,
¿no?
Que
está... Además, le recuerda a Concepción a usted. Bueno,
es uno de los...
se me
llega a atorar, es que el guitarrista era de periodismo y estaba un año superior a mí, entonces yo estaba estudiando cuando estaba el boom de los Bunkers.
Y usted lo miraba hacia arriba en ese minuto.
O sea, ya desapareció de lado porque se hizo famoso y no volvió nunca a estudiar. Pero no importa, me trae muy buenos recuerdos, así que bien, vamos con una canción de Los Bunkers y volvemos en unos minutitos más.
Entre dos, mirad que pasaba un ángel que les robaba la voz, y hubo tal silencio en un día y nos tocaba olvidar, y de tal suerte yo todavía no terminé de callar. Todo empezó en la sorpresa, un encuentro casual, pero la noche es traviesa cuando se teje el azar. Sin querer se hace una ofrenda que pacta con el dolor, o pasa un ángel, se hace leyenda y se convierte en amor. Sorpresa en un encuentro casual, pero la noche es traviesa cuando se teje el azar. Sin querer se hace una ofrenda